Esencia artesanal que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Soy José Antonio Kast y este 16 de noviembre te invito a votar por los candidatos del Partido Social Cristiano de la lista K. Del cambio por Chile. Juntos vamos a construir un parlamento para Chile, vamos a recuperar la seguridad, vamos a volver a crecer y a poner a Chile en la senda del progreso. Recuerda, si votas 5 para presidente, vota Partido Social Cristiano de la lista K, del cambio por Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Chaco, la nación, por la patria firme con valor, junto a Johannes Kaiser, nuestro defensor. K79 es la opción, Cristóbal Urrutico, Chaco, la nación, por la patria firme con valor, junto a Johannes Kaiser, nuestro defensor. K79 es la opción, Cristóbal Urrutico, Chaco, la nación, por la patria firme con valor, junto a Johannes Kaiser, nuestro defensor.
En Farmacias del Dr. Simi, este y todos los lunes están súper. Todos los lunes, todo el día, le hacemos 25% de descuento en todos los productos de la farmacia. Aprovecha los super lunes en Farmacias del Dr. Simi, la farmacia que siempre, siempre está cerca de ti y con los precios más justos.
Promoción válida todos los lunes en total de la boleta de compra, que sea realizada en cualquier establecimiento físico de la Reano Farmacia del Dr. Simi o en venta electrónica en www.drsimi.cl. Aviga solo por compra de 80 mil pesos por cliente, sobre el Notorix H. Lampiad, no se aplica cuenta adicional alguno.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El cuerpo de Krishna Aguilera, joven desaparecida desde el 4 de octubre, fue encontrado esta madrugada en Calera de Tango. Y a esta hora se desarrolla la audiencia de detención de un sexto involucrado en el secuestro con homicidio de la joven. Dos homicidios en la comuna de Nacimiento mantienen movilizada a la policía y aumentan la negativa estadística de este delito en la región. Y a esta hora se desarrolla la audiencia de formalización de dos detenidos por el secuestro con homicidio de un joven de 20 años en Temuco. Mañana la justicia entregará el veredicto respecto del acusado por el femicidio de Renata Rosas, joven asesinada hace 2 años en la comuna de Penco. Diego Anticán, quien no declaró en el juicio, enfrenta el presidio perpetuo en caso de ser declarado culpable. Una niña de 3 años fue impactada por esquirlas de un disparo en una feria de Talcahuano. Otras 3 personas resultaron heridas a bala. Ocupantes de la mesa investigativa de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio aseguraron que fueron invitados a habitar el terreno. Los concejales recalcaron que el municipio cuenta con un déficit de recursos que imposibilita habilitar albergues ante la orden de desalojar el asentamiento. Y un hombre de 45 años resultó fallecido tras protagonizar una riña con arma blanca en La Calera. El autor del homicidio se dio a la fuga, pero ya se encuentra identificado. Marco Enrique Sominami anunció que presentará una denuncia contra todos los fiscales involucrados en el caso Soquimich, algo que también estaría evaluando el ex senador de la UDI, Pablo Longueira. Expertos lamentaron el desenlace de la investigación y aseguraron que las denuncias anunciadas tienen bajas probabilidades de prosperar. En medio de las tensiones en el oficialismo, el comando de Yanet Jara ha pedido al presidente Boric bajar el tono frente a las polémicas con el republicano José Antonio Kast. En paralelo, el oficialismo busca reordenar las filas para consolidar su estrategia ante un complejo escenario en segunda vuelta. Según la última encuesta, Agenda Criteria, Janet Jara continúa liderando la carrera presidencial, seguida por José Antonio Kast. Mientras que Johannes Kaiser, por primera vez, empata con Evelyn Matthei en el tercer lugar. Y el gremio de proveedores de salud acusó al Ministerio de Salud de mantener una deuda millonaria con sus empresas. Incluso, un tercio de ellas se encuentra con riesgo de quiebra. Tanto el Colegio Médico como integrantes de la Comisión de Salud emplazaron al MINSAL a entregar soluciones. Y en materia internacional, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó que la reunión que mantuvo con Donald Trump fue excelente y confirmó que los dos países iniciarán de inmediato negociaciones comerciales. El ejército de Pakistán informó que en los últimos días ha matado a 25 presuntos insurgentes que intentaban infiltrarse en su país desde Afganistán. Y Argentina celebra este domingo elecciones legislativas en las 24 provincias del país para renovar parcialmente la composición de las dos cámaras del Congreso Nacional.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes a todos, son la 1:07 p.m. y comenzamos una nueva edición de Radiograma Mediodía. Dos homicidios en la comuna de Nacimiento mantienen movilizada a la policía y aumentan la negativa estadística de este tipo de hechos en la región del Biobío. El alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, pidió mayor rigor de la justicia y exigirá que se suspenda el torneo de fútbol local mientras que no se den las condiciones de seguridad para su desarrollo. Nos informa Mario Tapia.
El primero de estos impactantes hechos ocurrió en el sector de las canchas de fútbol de Avenida Estación, población El Progreso, donde en el marco de un partido de fútbol amateur se registró una riña, donde un hombre fue asesinado con arma blanca. Carabineros registra un detenido en este caso. Unas dos horas después de este hecho de sangre se registró un segundo crimen en la Plaza de las Minas, esto es, en la misma comuna de Nacimiento, donde un joven de 19 años de edad fue asesinado a balazos. Al parecer, era un ajuste de cuentas, de acuerdo a las informaciones, hay investigaciones preliminares. En este caso, la PDI, a través de la Brigada de Homicidios, investiga este asesinato. El alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, junto con lamentar la situación vivida precisamente en su comuna, también exigió todo el rigor de la ley para los responsables de estos crímenes.
Y de partida vamos a suspender el campeonato de la ANF y la Liga. No estén las condiciones, no vamos a permitir que esto siga pasando en las canchas. Tendrán que buscarse responsable, justicia que haga su pega, lo condeno enérgicamente. Y el otro hecho que sucedió alrededor de las 7:30 en una plaza, desconozco lo hecho, por qué motivos fueron, la situación, pero también es lamentable. Todo esto es por tema de la droga, la delincuencia.
Las investigaciones en ambos casos, según informó Carabineros y la PDI, siguen abiertas para aclarar totalmente las circunstancias de ambos crímenes que causaron impacto en la comunidad de esta comuna en la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Un brutal homicidio se registra en la comuna de San Rafael, en la región del Maule. Un hombre es asesinado y amarrado en plena calle. Nos informa Miguel García desde Radio Biobío en Talca.
Efectivamente, hay conmoción en la comuna de San Rafael a raíz de este brutal homicidio que quedó al descubierto hace poco rato en plena vía pública. Estamos ubicados en calle Ignacio Bascuñán, colindante con el cuerpo bombero de esta comuna de la provincia de Talca. Transeúntes encontraron el cuerpo sin vida en plena calle de un hombre de aproximadamente 53 años de edad, amarrado. Presentaría lesiones cortopunzantes y golpes en su cuerpo, lo que le habrían provocado la muerte en el mismo lugar que fue contratado por personal médico de San Rafael. En forma inmediata, carabineros aisló el sitio del suceso y están trabajando los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones Talca junto a los peritos del Laboratorio de Criminalística, la CRIM de la misma institución, periciando las cámaras de seguridad, periciar el cuerpo y dar con los responsables, que por ahora no mantiene personas detenidas. Este hombre se mantendría en calidad de NNN, por lo cual no ha sido identificado y posteriormente será remitido su cuerpo hasta el Servicio Médico Legal de Talca para realizar la autopsia de rigor. Noticia en desarrollo desde la comuna de San Rafael, provincia de Talca. Bio Bio, la radio.
Una niña de 3 años fue impactada por esquirlas de un disparo en una feria de Talcahuano. Otras 3 personas resultaron heridas a bala. Los detalles con Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
El hecho se registró pasada las 3 de la tarde a plena luz del día en una feria de la comuna Puerto, en la intersección de calle Malaquias Concha con calle Italia. Los heridos llegaron hasta el SAR de San Vicente. Se trata de un hombre de 45 años que recibió un disparo en su pierna y una mujer de 32 con al menos 3 impactos en diferentes partes de su cuerpo. Iván Vera, presidente del sindicato número 1 de Ferias Libres de Concepción, se refirió a la balacera registrada. Teme las consecuencias de una bala perdida.
Demasiada preocupación porque una balacera dentro de la Feria Libre es como quedar expuesto a todo, o sea, estamos totalmente desprotegidos. Nosotros tuvimos, igual hace 2 meses atrás, percance en la Feria de Yacá. Balearon a un compañero de trabajo por asaltarlo y todo. No hay ni siquiera una ronda de carabineros en la feria, totalmente abandonado, donde existe demasiado público, tanto la seguridad como para nosotros, como para los clientes, donde andan niños, personas de edad, juventud y todo.
Luego de unos minutos, otras 2 víctimas llegaron hasta el Hospital Higueras de Talcahuano, una mujer adulta y una pequeña de 3 años que tenía lesiones en su antebrazo derecho. La CNMI de Seguridad del Biobío, Paulina Estuardo, señaló que han aumentado las fiscalizaciones por la presencia de armas en el territorio y que aún es materia de investigación los motivos que originaron los disparos.
Nos parece absolutamente lamentable este tipo de hechos, sobre todo cuando vemos que hay un chiquitito menor de edad, un niño, que resulta herido bajo esta situación. Esto es parte de lo que nosotros hemos estado tratando de fiscalizar y hacer mayores temas de control en la comuna. Todavía no tenemos los datos exactos de cuáles son los motivos por los cuales se produjeron estos hechos.
Las víctimas fueron impactadas por esquirlas, probablemente de los proyectiles balísticos. El director subrogante de seguridad del municipio de Talcahuano, Enrique Inostroza, especificó que uno de los heridos era un comerciante.
Una de las personas heridas que fueron derivadas al hospital Higueras de Talcahuano es un comerciante enrolado en el sindicato de Feria Libre de dicho lugar. Calificamos el hecho de la máxima gravedad, no solo por las personas heridas, sino que por el riesgo para otras personas que efectuaban todavía sus compras en ese lugar.
Sobre el caso, aún no hay personas detenidas. Personal de la CIP de Talcahuano investiga el sitio del suceso. Según información preliminar, sujetos se bajaron desde 2 vehículos y dispararon. Al momento de llegar carabineros, encontraron evidencia balística, al menos 4 vainas calibre 9 milímetros.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el seguro de salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La radio, análisis y opinión independientes.
Bienes Nacionales en Los Lagos suma 600 rechazos a solicitudes de regularización de títulos de dominio por indicios de loteo irregular o loteos brujos. La cifra corresponde al 17% del total nacional, situándola en el segundo lugar del país. Los detalles con Eduardo Palacio desde Radio Biobío en Osorno.
En la provincia de Osorno, la situación afecta a quienes adquirieron terrenos sin los permisos exigidos por la normativa vigente y ante ello se promueve la campaña Haz tu Checklist para dar una compra segura orientada a quienes evalúan adquirir propiedades y buscan con esto evitar también subdivisiones sin autorización. El documento guía en la revisión de antecedentes en instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, Conservador de Bienes Raíces y Tesorería General de la República, donde la verificación previene compras que podrían impedir la obtención del título de dominio, tal como se constata en la zona, de acuerdo a la encargada provincial de Bienes Nacionales, Paula Serrano.
Se genera un negocio, un lucro inescrupuloso de personas que juegan con los sueños de muchas familias, que en el fondo quieren ser dueñas legítimas de una vivienda. Y antes de pasar el mal rato, nosotros hacemos el llamado a que las personas se acerquen a los servicios, a consultar, ya sea en la municipalidad, en el conservador, en el SAC, si el terreno es rural.
Los denominados loteos brujos corresponden a subdivisiones de terrenos sin permisos de urbanización en los municipios, arriesgando la adquisición de un terreno sin respaldo legal, y la orientación para evitar caer en engaños está disponible en www.bienesnacionales.cl. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Pobladores de la mesa investigativa de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio indicaron que mañana presentarán pruebas que acrediten que fueron invitados a habitar el predio. A propósito de la orden de desalojo determinada contra el asentimiento irregular, concejales enfatizaron que el municipio cuenta con un déficit que les imposibilita habilitar los albergues correspondientes. Más información con Benjamín Duque desde Radio Biobío, Valparaíso.
Este lunes, pobladores de la mesa investigativa de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio presentarán ante la Fiscalía una solicitud para indagar el proceso de desalojo contemplado contra los ocupantes del asentamiento irregular. Lo anterior, argumentando que existen pruebas suficientes para demostrar que los actuales residentes no son usurpadores, sino que fueron invitados a ocupar el terreno en 2019 por Luis Medel, representante de la inmobiliaria propietaria del predio. En esta línea, Jorge Pérez, vocero de dicha instancia, indicó que buscarán aportar antecedentes sólidos que involucran al señor Medel en la presunta invitación a habitar el predio.
Aportar antecedentes y pruebas para una investigación en curso, de la cual ya hemos hecho llegar a la Corte de Apelaciones. En relación a que, en primer lugar, no somos personas que hayan usurpado, sino que en esas pruebas están entregadas videos en que el dueño, el señor Medel de aquel entonces...
Los ocupantes de la mesa sostienen que, a pesar de las acusaciones de usurpación, tienen pruebas documentales como videos y escrituras que demuestran que fueron llamados por Medel y otros actores locales. Además, aseguraron que la propia inmobiliaria ha comenzado a referirse a ellos como ocupantes en lugar de usurpadores, lo que refuerza la tesis de que se trató de una ocupación permitida, al menos en un principio. A su vez, Mirko Caracciolo, concejal de San Antonio, hizo hincapié en que post estallido social se difundió un video donde la inmobiliaria invitó a habitar el espacio para hacer ciudad.
Señor Medel hace la invitación a ocupar el espacio para hacer ciudad y que posteriormente el municipio, en conjunto con los organismos del Estado, podrían regularizar la ocupación del terreno.
Respecto a la gestión del municipio frente a esta medida, Manuel Mesa, edil de la comuna, recalcó que se registra un déficit presupuestario que imposibilita habilitar espacios de albergue.
Déficit presupuestario en salud y educación de 3.400 millones aproximadamente nos obliga a que no se cuente con recursos, porque hay que entender que para habilitar espacios de albergue, esto tiene que contar con la implementación, camas, camarotes, alojamiento.
Pese a los esfuerzos de la radio por contactar a la inmobiliaria para obtener su versión de los hechos, la empresa declinó responder. Cabe recalcar que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reiteró la necesidad de cumplir de manera estricta la resolución judicial que ordena el desalojo de la megatoma de San Antonio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Este lunes, la justicia entregará el veredicto respecto del acusado por el femicidio de Renata Rosas, joven asesinada hace 2 años en la comuna de Penco. Diego Anticán, quien no declaró en el juicio, enfrenta el presidio perpetuo en caso de ser declarado culpable. Fabián Polanco tiene el reporte.
Este lunes, el Tribunal Oral de Concepción oficialmente dará por concluido el juicio por el crimen de Renata Rosas. Eso ocurrirá después de que se dé al acusado Diego Anticán la última posibilidad de decir algo a los jueces o a la familia de la víctima. Luego los magistrados harán un receso a la audiencia y comunicarán la hora del veredicto, lo que se prevé podría ser pasado el mediodía. Consultada Gabriela Sáez sobre lo que espera luego de 2 años del asesinato de su hija y 3 semanas desde que se iniciara el juicio, dijo confiar en el tribunal y en la investigación realizada.
Yo estoy súper confiada en Dios y todas las personas que han estado en el caso de mi hija, que ha sido súper difícil, confío plenamente en todos los trabajos que hicieron antropóloga, el fiscal, la PDI, hicieron un trabajo de joyería en la situación que se encontraron a mí.
¿Y en los jueces? ¿Confía en que los jueces hagan justicia?
Sí, confío. Y si no es así, se seguirá, pero confío.
Anticán, de 27 años, arriesga la pena de presidio perpetuo simple por el delito de femicidio no íntimo. Para la madre de Renata es la sanción que desearía, aunque admitió en la posibilidad de que, por factores legales como las atenuantes en favor del acusado, la pena finalmente pudiera ser menor.
Para mí sería lo ideal, pero no lo sé, no me quiero hacer muchas expectativas, sería lo ideal, pero como le digo, la justicia tiene algo que suma, resta, y ahí van viendo la cantidad de años que se le dan al imputado, al responsable de la muerte de mi hija.
Diego Anticán no declaró ni durante la investigación ni en el juicio, y según lo adelantado por su abogado Ernesto Muñoz, este lunes su cliente mantendrá el silencio y no realizará ningún tipo de declaración, en lo que ha sido la estrategia de la defensa, negando cualquier participación en el crimen.
La sensación de la defensa es que se hizo un buen trabajo y estamos esperando un veredicto absolutorio por parte del tribunal. La verdad es que las palabras finales es una cuestión que no es valorada por el tribunal. Él, cuando en la oportunidad procesal, guardó silencio, así que lo más probable es que en esta oportunidad mantenga esa misma derecho, por así decirlo.
La fiscalía apunta al acusado porque él se reunió con Renata Rosas el día de su desaparición, el 6 de mayo de 2023, siendo sus restos encontrados 19 días después en el sector del Irquén, donde la víctima, entonces de 20 años de edad, y Anticán habían concertado un encuentro.
Tras protagonizar una riña, un hombre de 35 años fue asesinado con un arma blanca durante la noche de ayer en La Calera. Según la información entregada por la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el eventual responsable ya estaría identificado. Los detalles con Gabriel Campos.
Un hombre de 45 años fue asesinado tras ser atacado con un arma blanca durante la noche del sábado en la comuna de La Calera. Según la información entregada por la Policía de Investigaciones, el personal policial se presentó en el hospital de la ciudad, donde pudo comprobar que la víctima, de nacionalidad chilena y sin antecedentes, poseía 3 heridas realizadas con un arma punzocortante en su espalda, las que posteriormente le terminaron provocando la muerte. El subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, Rodrigo Gallardo, entregó más detalles.
Logra establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 45 años de edad sin antecedentes policiales, el cual, al examen del médico criminalista, presentaba 3 heridas corto penetrante en la región torácica posterior. Y su causa de muerte podría estar en correspondencia con un traumatismo por arma cortante. Paralelamente, los detectives, junto al laboratorio, se trasladaron al principio de ejecución, donde se encuentran levantando diversas evidencias del sitio del suceso.
Respecto a cómo ocurrieron los hechos, lo que se conoce es que la víctima protagonizó una riña con otro hombre adulto en un domicilio ubicado en la calle La Sebastiana, en la población Pablo Neruda de La Calera. El delegado provincial de Quillota, José Orrego, se refirió al contexto en el que ocurrió este homicidio.
Este hecho se produjo en una riña entre dos hombres adultos, en este caso la víctima de 45 años. A partir de aquello es que el fiscal entregó instrucciones a ambas policías, tanto las de investigaciones como las de carabineros, para dar con el paradero del victimario.
Según la información entregada por la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el presunto autor del crimen ya estaría identificado. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Armada intensifica las labores de búsqueda de un tripulante keyonino desaparecido desde ayer al sur de la isla San Pedro en Chiloé. No se descarta sumar medios aéreos para apoyar las tareas a fin de dar con el paradero del hombre de mar. Los detalles con Hans Burro.
Un amplio operativo marítimo mantiene la Armada para dar con el paradero de un tripulante de 40 años, oriundo de Isla Laitec, en Quellón, desaparecido tras caer al mar durante la jornada de ayer en el sector sur de la isla San Pedro, en el archipiélago de Chiloé. El hombre fue identificado como Óscar Saldivia Remolcoy, quien se encontraba a bordo de la lancha motor Ismael Eduardo, cuando por causas que aún se investigan, cayó al agua a unas 3 millas náuticas al sur de la isla. Tras la alerta del patrón de la embarcación, la Gobernación Marítima de Castro ordenó el zarpe de unidades navales locales y coordinó el apoyo del patrullero Micalvi, dependiente de la quinta zona naval, que navegaba en las cercanías del incidente. A las labores se sumaron embarcaciones civiles que colaboraron en las tareas de rebusca extendidas hasta el anochecer y reanudadas este domingo con las primeras horas de luz. Según informó la Armada, no se descarta incorporar medios aéreos o adicionales en los próximos días, mientras se mantiene el monitoreo constante y la coordinación de recursos en el área para dar con el trabajador marítimo quillonino, que hasta este momento continúa sin resultados positivos. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
A un año y medio de la desaparición de Mario Cárdenas en Valdivia, su familia solicitó a la Fiscalía no cerrar la investigación y continuar con las diligencias pendientes, asegurando que hasta ahora no existen certezas si es que el joven salió o no del predio donde fue visto por última vez, según testigos. La información con Andrea Solís, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Fue el 23 de abril del 2024 cuando el joven de 22 años escapó del hospital base de Valdivia, lugar en el que esperaba por atención médica. Esa fue la última vez que su familia lo vio con vida. Horas más tarde, testigos aseguran haberlo visto en el camino Angachilla, en uno de los extremos de Valdivia, y allí entrar en un fondo donde nunca se vio salir. Desde ese momento, las búsquedas se han concentrado en dicho sector, pero hasta ahora, tras un año y medio de diligencias, no existen certezas sobre qué pasó con el joven. La madre de Mario Cárdenas, María Herrera, señaló que actualmente han vuelto a solicitar diligencias al Ministerio Público, entre ellas la llegada de perros rastreadores de cadáveres y apoyo aéreo a través de drones. La mujer hizo un llamado a la Fiscalía a no cerrar el caso hasta que encuentren a su hijo.
Nosotros como familia esperamos que las investigaciones sigan, no se cierre el caso de Mario y se siga investigando, porque la verdad es que una persona no se puede desaparecer del día de la mañana, del día de la noche, así como así. Esperemos que la de Mario se siga investigando y que algún día dé algún resultado.
Además, María Herrera señaló que se les informó que el Ministerio Público tomará nuevamente declaraciones a testigos claves en la desaparición, dado que los hechos narrados por aquellas personas que lo vieron por última vez deambulando e ingresar al predio no son coincidentes, lo que eleva la teoría de que el joven nunca salió del predio Angachilla. Desde el Ministerio Público informaron que la causa sigue vigente con diligencias a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Agregaron que el caso no cerrará mientras haya diligencias en curso o hasta que se agoten todas las líneas investigativas. en Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Las empresas proveedoras de salud aseguran estar en crisis debido a una deuda millonaria que mantiene el Ministerio de Salud. La entidad estatal enfrenta una crisis presupuestaria a 2 meses de finalizar el año, lo que ha generado problemas en las entregas de insumos médicos para el sistema de salud pública. El Colegio Médico y parlamentarios de la Comisión de Salud hicieron un llamado al MINSAL y al gobierno de entregar soluciones para enfrentar la crisis en el sistema de salud. La información con Paula Gómez.
El Ministerio de Salud enfrenta una crisis presupuestaria a fin de año. El gremio de empresas proveedoras de salud, quienes se encargan de brindar servicios médicos para permitir suplir el sistema de salud pública en el país, aseguró que el Estado les debe un monto superior a los 450 millones de dólares. Parte de esta problemática puede surgir debido a la ley de pago a 30 días, ya que establece un plazo máximo de pago de 30 días corridos para facturas entre empresas, incluyendo las del sector público y privado. Y es que según el conjunto de empresas proveedoras, existen facturas pendientes que se vienen arrastrando de 2024, lo que ha demorado el pago por los servicios brindados al Estado. Al respecto, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, se refirió a la crisis que existe por la deuda hospitalaria. La médica aseguró que a estas alturas del año es difícil contar con una reasignación presupuestaria por parte del Estado y enfatizó que este déficit estresa al servicio de salud, afectando la oportunidad de comprar insumos para su correcto funcionamiento.
La deuda hospitalaria principalmente enlentece un hospital. Estresa bastante al servicio de salud, al Estado. El hospital como un deudor con los proveedores, las compras anticipadas se bloquean.
Desde las comisiones de salud del Congreso, el senador Juan Luis Castro se refirió a la actual crisis presupuestaria por la que atraviesa el MINSAL. El parlamentario aseguró que hay un problema estructural que debe resolverse a la brevedad.
Los tiempos de pago son demasiado largos y eso hace crear una situación de falta de servicios hacia los hospitales. Aquí tenemos un problema estructural que tiene que ser resuelto por el Ministerio de Salud a la brevedad.
Por su parte, el diputado Andrés Celis manifestó que la entidad estatal no está cumpliendo con la ley de pago a 30 días y que desde su bancada planean coartar la tramitación de la ley de presupuestos del próximo año.
Como sector vamos a condicionar la tramitación de la ley de presupuestos 2026 en el Parlamento, que no se está cumpliendo con la ley de pago a 30 días. Este gobierno se demora al menos 4 meses en autorizar la factura.
La próxima semana es clave para el gremio. Las empresas proveedoras de salud del sistema público se reunirán en el Ministerio de Salud con el gabinete de la ministra Jimena Aguilera y con representantes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un grupo de cazadores fue asaltado por una persona encapuchada y armada en Ercilla, que los obligó a huir del lugar y mató a 3 de sus perros. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio Temuco.
El hecho ocurrió en la comuna de Ercilla cuando un hombre fue víctima de un robo mientras cazaba conejos en compañía de un amigo y sus 8 perros. Según relató la víctima, carabineros, cuando se desplazaban por un camino interior, un sujeto encapuchado, armado con un fusil y una pistola cromada, los intimidó y despojó de teléfonos, llaves, billeteras, obligándolos a huir en ropa interior. Antecedentes confirmados por el comandante Jorge Paul, comisario de la 6ª Comisaría de Ercilla, quien señaló que constataron que 3 de los perros que acompañaban a los cazadores estaban muertos y que lograron salvar a 2.
Fueron abordados por un individuo quien se encontraba encapuchado, los obligó a despojarse de sus ropas y pertenencias para posteriormente obligarlos a correr en dirección a Pidima. Mientras huían, la víctima señala porque oyeron cómo el antisocial disparaba a sus perros.
Por tratarse de un sector de alta peligrosidad, se requirió personal COP para efectuar el rastreo del sitio del suceso y tratar de ubicar la camioneta en la cual se movilizaban las víctimas. Según datos proporcionados por el Ministerio Público, en el suelo se encontró la leyenda APRA, hecha con ramas, además de 6 vainillas y un cartucho sin percutir, todos calibre 9 milímetros. El fiscal de turno dispuso diligencias autónomas y la concurrencia de personal CIP para el levantamiento de evidencias en la investigación de este caso. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
El cuerpo de Krishna Aguilera, joven que permanecía desaparecida desde el 4 de octubre, fue hallada durante la madrugada en la comuna de Calera de Tanco. En paralelo, se desarrolló hace instantes la audiencia de detención de un sexto involucrado en el secuestro con homicidio de la joven. Todos los detalles con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque fueron más de 20 días los que Krishna Aguilera, joven de 19 años, permaneció desaparecida desde el 4 de octubre. Pues bien, durante esta jornada, la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía confirmaron el hallazgo de su cuerpo durante la madrugada en la comuna de Calera de Tango, específicamente en el sector de Catemito. El fiscal jefe de San Bernardo, el fiscal jefe Paul Martinson, entregó los primeros detalles del hallazgo y de la información que fue comunicada a los familiares de la víctima. Escuchemos.
Luego de la identificación y ya habiendo sido informado esta situación a la familia, se logra establecer que se trata de Krishna, la persona que se encontraba efectivamente desaparecida y cuyo cuerpo estábamos buscando ya hace bastante tiempo.
Desde el Ministerio Público no se adelantó mayor información respecto de las causas del fallecimiento, señalando que son antecedentes de carácter reservado dentro de la investigación. Por su parte, la Policía de Investigaciones precisó que la fecha exacta de muerte forma parte de las pericias en curso a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana y que la identidad de Krishna Aguilera fue confirmada mediante el análisis de huellas dactilares. Así lo indicó el prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de delitos contra las personas de la PDI.
Es parte de las pericias que están desarrollando en este momento a fin de acreditar, como dije fehacientemente, el lugar del hallazgo de este cuerpo, como también otro antecedente y elemento de interés criminalístico que está a cargo del equipo investigador con la fiscalía.
Las diligencias se dieron por concluidas en el sitio del suceso por ahora, durante horas de esta mañana en el sector de Catemito. Por otra parte, el cuerpo de Krishna Aguilera fue trasladado al servicio médico legal, donde estuvimos durante esta mañana a la espera de que se determinen las causas exactas de su fallecimiento. En el lugar también se encontraba la familia de la joven y justamente su hermana Cristal Aguilera, quien ha sido la portavoz de la familia, entregó declaraciones a la prensa. Ella señaló que no pudo ver el cuerpo de su hermana y apuntó directamente a los presuntos responsables del crimen, en especial a Juan Beltrán, formalizado el 19 de octubre por los delitos de secuestro, obstrucción a la investigación y agresión a funcionarios de la PDI, y sindicado como el principal sospechoso del secuestro con homicidio de Krishna Aguilera. Escuchemos a la hermana de la víctima.
Que por favor lo dejen preso y no le den beneficio, con ningún beneficio, que le den cadena perpetua. Estas personas son muy peligrosas, miren el daño que le hicieron a mi hermana. Después de 21 días, después de cuántos días declararon dónde estaba mi hermana. Entonces son muy peligrosas, estas personas no tienen que tener derecho ni siquiera a ningún beneficio.
Además de Juan Beltrán, ayer fueron formalizadas otras 4 personas por su presunta participación en el ilícito. Durante esta jornada, hace unos instantes, en el juzgado de garantía de San Bernardo, se llevó a cabo la audiencia de control de detención de José Raúl Montesinos Contreras, de 45 años, quien también estaría estrechamente vinculado al crimen. Al respecto se refirió el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, quien sostuvo que se trató de un crimen planificado correspondiente a un secuestro con homicidio y adelantó que se solicitará la reformalización de Juan Beltrán.
A nuestro juicio, la hipótesis que homicida en este caso es un secuestro con homicidio. Un secuestro con homicidio que fue planificado previamente. Esto no fue una situación azarosa, esto no fue un crimen pasional, esto no fue circunstancial ni un accidente. Esto fue un crimen que venía siendo planificado desde hacía algún tiempo por Juan Beltrán.
Para precisar, este hombre de 45 años, identificado como el sexto implicado, entregó una declaración clave a la fiscalía, ya que fue quien proporcionó la dirección del lugar donde se halló el cuerpo en Calera de Tango, lo que permitió concretar su detención. En tanto, la fiscalía realizará este martes la formalización de los 4 individuos que pasaron a control de detención durante la jornada de ayer, junto al detenido de hoy. Mientras que Juan Beltrán, como bien dijimos, será reformalizado por el delito de secuestro con homicidio, aún con fecha por confirmar. Con ello ya son 6 las personas presuntamente involucradas en el secuestro con homicidio de la joven Cristina Aguilera, de 19 años. Bio Bio, la radio.
Jefes, gerentes, encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional, donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre de Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
En Radiograma, todas las voces.
El candidato presidencial Marco Enrique Sominami anunció que presentará una denuncia contra todos los fiscales involucrados en el caso Sokimich, donde él y Pablo Longueira fueron absueltos. Al respecto, abogados expertos en derecho penal señalan que la posibilidad de que este proceso llegue a tener una resolución favorable para el candidato es bastante baja. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Tras 11 años de investigaciones e indagatorias, los últimos 8 acusados del caso Sokimich, entre ellos el abanderado presidencial Marco Enrique Sominami y el exministro de Economía Pablo Longueira, fueron absueltos. Sobre por qué se tomó esta decisión, el abogado experto en derecho penal, Juan Carlos Manríquez, explicó que esto se debe a cómo se ha extendido el proceso, el que incluso no lograría penas efectivas de cárcel, sino solo simbólicas.
Esto principalmente se debe a la inutilidad de dictar sentencia luego de 11 años, cuando el plazo legal de investigación es de 2, y además porque de aplicarse penas, estas serían prácticamente simbólicas, estarían todas cumplidas.
Un caso que entre polémicas, fallas de la fiscalía y otras inexactitudes que se prolongaron desde 2015, parece ahora tampoco llegar a su fin, luego del anuncio dado a conocer por el candidato independiente, quien presentará formalmente este lunes una denuncia contra los fiscales de la causa. Según explicó durante un punto de prensa realizado el día de ayer, su motivación es descubrir la verdad de los fiscales, saber quién empujó el caso. Además, aclaró que solicitarán acceso a los mails por medio de transparencia, para saber por qué existe una obsesión en su contra. Respecto a la posibilidad de que la querella prospere, la abogada de la Universidad Católica, Eva Guerrero, añadió que en este tipo de causas no es suficiente solo con acusar, ya que uno de los jueces de instancia sí estuvo de acuerdo con imputar.
Lo cierto es que ese argumento no es lo suficientemente fuerte si es que estimamos que hubo un voto disidente, o sea, uno de los jueces de instancia estuvo por condenarlos.
Por otro lado, para el jurista de la Universidad de Chile, Cristian Riego, este caso fracasó por 2 aristas importantes, entre ellas la intervención judicial y el mal manejo de la justicia.
Gran desastre de este caso, digamos, en la primera etapa fue sin duda la intervención política para lograr la impunidad. Y en la segunda etapa ha sido un muy mal funcionamiento del tema judicial.
En conversación con El Mercurio, otro de los absueltos en la causa, Pablo Longueira, afirmó que este caso fue una mezcla de mediocridad y persecución, mientras añadió que evaluará la posibilidad de presentar una demanda contra todos los fiscales involucrados en el caso, sumándose así a Marco Enríquez Ominami.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció que la reunión que mantuvo este domingo con Kuala Lumpur con su par estadounidense, Donald Trump, fue excelente y confirmó que los dos países iniciarán de inmediato negociaciones comerciales en plenas tensiones por el arancel del 50% de Washington a Brasilia. Tras el cara a cara entre los presidentes de Brasil y Estados Unidos, que se produjo en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y países aliados, en el Centro de Convenciones de la capital de Malasia, el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, aseguró que fueron 45 minutos de conversación muy positiva, muy productiva. Los presidentes trataron todos los asuntos. Y en otras materias, el ejército de Pakistán informó este domingo de que en los últimos días ha matado 25 presuntos insurgentes que intentaban infiltrarse en su país desde Afganistán, mientras se producen conversaciones de paz entre representantes de Islamabad y Kabul en Estambul. Entre los días 24 y 25 de octubre, los movimientos de dos grandes grupos de Kiwar, como se refiere Islamabad, en la presunta insurgencia, en las zonas generales de Gaki, en el distrito de Kurram y Spingwa, en el distrito de Waziristán del Norte, que intentaba infiltrarse a través de la frontera entre Pakistán y Afganistán, fueron detectados por las fuerzas de seguridad, informó en un comunicado el ala de medios del ejército pakistaní. Y el emisario de Kremlin para la cooperación económica con Estados Unidos, Kirill Dmitriev, aseguró hoy que durante su viaje en este país informó a representantes estadounidenses sobre el cerco ruso a más de 10.000 soldados ucranianos en el este del país. Tuvimos tiempo de informar a los colegas estadounidenses sobre la reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el Estado Mayor, que tuvo lugar esta misma mañana, dijo Dmitriev en su cuenta de la aplicación rusa Max. En dicha reunión, añadió, el presidente se le informó de que 5.000 soldados se están rodeando en Kupiansk y otros 5.500 en la zona de Pokrovsk. Y en otras materias, el gobierno ruso advirtió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que siempre encuentra la forma de adaptarse a las restricciones económicas occidentales, después de que el jefe de la Casa Blanca aprobara las primeras sanciones antirrusas de su segundo mandato. Rusia siempre encuentra la forma de adaptarse a unas sanciones que buscan poner a Rusia de rodillas, dijo Oleksiy Overchuk, viceprimer ministro ruso, a la prensa rusa desde Kuala Lumpur. Overchuk, el jefe de la delegación rusa en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, subrayó que con Rusia no se puede hablar con un lenguaje de amenazas de sanciones.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A solo 21 días de las elecciones presidenciales, el comando de la candidata oficialista Janet Jara se prepara para un eventual balotaje frente a las cartas más competitivas de la derecha. En paralelo, la abanderada busca separarse de los dichos del presidente de la República, Gabriel Boric, para mantener posibilidades de pasar al balotaje. En tanto, la encuesta Criteria mostró una nueva alza de Johannes Kaiser, quien empató a Evelyn Matthei en el tercer lugar. Catalina Alfaro con los detalles. Catalina, buenas tardes.
Muy buenas tardes. No han sido pocas las veces en que la candidata oficialista Janet Jara, a través de sus asesores, le ha pedido al mandatario salir de la polémica, y aquello por las recientes arremetidas del presidente Gabriel Boric hacia el republicano José Antonio Kast. Hay que recordar que la primera vez fue en medio de la cadena nacional, en la presentación del presupuesto 2026, al calificar de irresponsable su recorte por 6.000 millones de dólares. La siguiente fue luego de las críticas hacia la columna Parásitos de Cristian Valenzuela, aunque desde el Palacio de la Moneda afirmaron al comando de Jara que aquella arremetida había sido una improvisación de parte del mandatario, lo que incluso ha producido que el candidato republicano y socialcristiano haya afirmado esta semana que el presidente se dedica a ser jefe de campaña de Janet Jara. En paralelo, otra de las aristas que tensionan a la candidata del oficialismo y es que cómo se reconfigurará su campaña. Lo último porque a pesar de que las encuestas la califican como una de las cartas fuertes que pasará al balotaje, marcando un 21% 28% en la última encuesta Criteria, el escenario no es el mismo en segunda vuelta, y esto porque sería derrotada en el balotaje contra las tres posibles cartas de la derecha, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Al respecto, el secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que, una vez que Janet Jara pase a segunda vuelta, se analizará la estrategia del sector para consolidar sus apoyos.
Una vez que el 16 de noviembre tengamos los resultados, debemos definir la forma de enfrentar la segunda vuelta. Y esto porque además depende mucho de quién será el contrincante, considerando la estrecha pelea que está en las derechas.
Por otro lado, se habla de que la bandera debe convocar a los sectores de centro, aunque el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó tranquilidad al reconfigurar la campaña de la banderada, debido a la diferencia de las elecciones, es de un mes.
Bueno, esto va a ser con una intensidad todavía más profunda, más desafiante, porque entre primera y segunda vuelta hay un mes.
Y es en medio de la incertidumbre sobre cómo seguirá la campaña de la banderada que durante la jornada de mañana se reunirán los principales líderes de las tiendas y autoridades. En ese sentido, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couvlé, argumentó que desde el sector no se mueven por los resultados de las encuestas y afirmó que la instancia estará destinada para organizar los lineamientos de la presidenciable de cara a las elecciones.
Y mañana nos reuniremos a organizar estas últimas semanas de campaña previa a la primera vuelta y a proyectar lo que sería la segunda vuelta en caso que pase Janet Jara, que es lo que esperamos y es lo que se proyecta.
Son semanas claves para la candidata del Pacto Unidad por Chile y serán los partidos y la propia Janet Jara quienes deberán evaluar una nueva estrategia para lograr el repunte ante las cartas más competitivas de la derecha en caso de pasar al balotaje, debido que en caso de lograr esta segunda vuelta entre Kast y Jara, la oficialista sería derrotada con un 35% de las preferencias versus el 46% del republicano. Por otro lado, según la última encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo, Janet Jara continúa liderando la carrera presidencial, seguida por José Antonio Kast, mientras que Johannes Kaiser por primera vez empata con Evelyn Matthei en el tercer lugar. El alza que... tuvo que nada está dicho y que estas semanas de campaña son claves.
Mira, viendo netamente los números de las encuestas, José Antonio sigue teniendo claramente el segundo lugar y estaría pasando segunda vuelta. Nosotros igual tenemos claro que no se define nada esta semana, así que seguimos trabajando como siempre para llevar nuestro mensaje a todos los chilenos.
Pero aquí se atribuye el comando de Kaiser, esta alza, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, quien dijo en el discurso claro que ha mantenido como una candidatura es que la gente los ha premiado en las calles.
Los chilenos estamos cansados de los políticos entreguistas y entendemos que haya nerviosismo en otras campañas, lo que confirma que nuestra estrategia de defender la verdad es la correcta.
El debate de esta noche será clave debido a que puede cambiar el panorama electoral y fijar las posibles candidaturas que pasarán al balotaje.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío. Radiograma.
El Ministerio Público investiga un homicidio frustrado ocurrido en la comuna de Panguipulli luego que dos hombres fueran baleados mientras consumían sustancias ilícitas al interior de una vivienda. Ambos fueron detenidos y serán formalizados por tráfico de drogas. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Biobío en Valdivia.
Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo en la localidad de Coñaripe, hasta donde se dirigió el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Regional de Los Ríos para esclarecer las circunstancias que dejaron a dos adultos lesionados. El capitán de carabineros de Panguipulli, Felipe Ulloa, indicó que al llegar a un domicilio encontraron a dos hombres heridos por un arma de fuego. Además, afirmó que en el interior se incautó droga y municiones, motivo por el cual ambos fueron detenidos.
Personal
policial concurre a este domicilio y efectivamente encontrándose dos personas adultas chilenas que se encontraban en el interior de este inmueble lesionados con armas de fuego. Se procedió momentos posteriores a eso a la detención de estas dos personas que se encontraban lesionadas por armas de fuego por diferentes delitos asociados a él, relacionados a la ley 20.000 y relacionados a la ley de control de armas.
Las circunstancias que provocaron la agresión aún son investigadas, aunque desde la Fiscalía Regional de Los Ríos detallaron que un sujeto ingresó al inmueble por la ventana y disparó en contra de los dos adultos, causándole lesiones en una mano y en sus piernas. Si bien ambos se encuentran fuera de riesgo vital, desde el Ministerio Público confirmaron que en el lugar fueron incautados 256 gramos de marihuana, además de pequeñas cantidades de tusi, clorhidrato de cocaína y éxtasis. Según lo informado por la Fiscalía, uno de los heridos fue trasladado al hospital de Valdivia para atender sus lesiones, mientras que el otro fue derivado a la cárcel de la capital regional, donde será custodiado por gendarmería a la espera del control de detención y eventual formalización por tráfico de drogas que se programó para el martes. Mientras tanto, y en el sitio del suceso, trabajó el personal de la sección de investigación policial y el laboratorio de criminalística de Carabineros, además del equipo ECO de la Fiscalía Regional de Los Ríos, para continuar con las diligencias de este homicidio frustrado en la comuna de Panguipulli. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
A esta hora, en una audiencia reservada, el Ministerio Público formaliza una investigación en contra de un menor y un adulto detenidos por la Policía de Investigaciones como autores de un secuestro con homicidio ocurrido en Temuco. Nos entrega detalles Roberto Neira.
A esta hora se desarrolla en el Tribunal de Garantía de Temuco la audiencia de formalización de investigación respecto a un menor de 17 años y un hombre de 21 años, ambos detenidos por el delito de secuestro con homicidio de un joven de 20 años que llegó, recordemos, de la región metropolitana en búsqueda de una opción laboral a Temuco y luego fue secuestrado y asesinado al interior de un domicilio ubicado en el sector Vegas de Chivilcán de la capital regional, un hecho que quedó al descubierto el día miércoles. Esta audiencia ha sido decretada por la Fiscalía como reservada. Se le autorizó a la prensa, a los medios de comunicación, ingresar unos minutos hasta la sala, registrar algunas imágenes y luego se le solicitó salir para que el fiscal César Chíbar, ante el juez de garantía Federico Gutiérrez, comience la formalización de cargos respecto a estos dos imputados y luego estará en condiciones de solicitar las medidas cautelares más gravosa que existe en el Código Procesal Penal, que es prisión preventiva a raíz del cúmulo de antecedentes que ha logrado recabar la Fiscalía en estos días de indagaciones. Hay que precisar que estas dos personas fueron controladas en su detención el día jueves en el Tribunal de Garantía de la Capital Regional. Allí el fiscal César Chíbar solicitó ampliar por 3 días la detención de estas dos personas, lo que fue acogido por el juez de garantía, y se fijó esta audiencia para hoy domingo a las 12 horas, donde finalmente se le van a formalizar cargos. En esta causa hay que precisar que el juez de garantía, Federico Gutiérrez, autorizó a revelar el nombre de la persona de 21 años que está involucrada como imputada en estos hechos. Se trata de Benjamín Alejandro García Alegría, chileno, quien registra una orden de detención vigente por el delito de robo con intimidación, antecedentes policiales por el delito de robo con violencia. No así respecto al menor de edad, recordemos que los menores infractores de ley están protegidos y solamente se pueden entregar iniciales y menos revelar en imágenes su rostro. Se cree que esta audiencia se va a prolongar por cerca de una hora, donde se va a conocer cuál va a ser en definitiva las medidas cautelares que va a aplicar el tribunal luego de conocer los antecedentes que va a exponer el fiscal César Chíbar en esta audiencia de formalización en un delito de secuestro con homicidio que ha provocado mucha conmoción no solo en la región sino también en el país. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Dos casas completamente destruidas por las llamas son analizadas por personal de carabineros en Tirúa. Daniel Roa con los detalles.
Personal del Labocar, instruidos por la Fiscalía, efectuó peritajes a los restos de una casa que fue destruida por el fuego esta madrugada en el sector Las Misiones, en la comuna de Tirúa. Estas pericias permitirán establecer si hubo participación de terceras personas. La casa estaba deshabitada, razón por la cual se deberá indagar si hubo acción de terceros en este incendio ocurrido en las últimas horas, y que se suma también a otro hecho similar ocurrido en la caleta de Quidico, donde una casa de veraneo de dos pisos terminó destruida por un incendio ocurrido la madrugada, eso sí, del viernes en esta localidad. La Fiscalía también instruyó pericias para determinar si hubo intervención de terceros. Se estableció que el inmueble estaba deshabitado y que durante algún tiempo fue ocupado ilegalmente. Vecinos señalaron que cerca de las 3:40 de ese día se habrían percatado que la casa estaba envuelta en llamas. Además, relataron que hubo temor de propagación a casas vecinas. Estos hechos se también suman al ataque incendiario ocurrido en la localidad de Santa Ángela, lugar en que desconocidos ingresaron hasta un aserradero y quemaron dos maquinarias. Todas diligencias que están siendo